contenido. Entrevista.
A fines de abril, OCE aprobó el estudio de factibilidad técnica del proyecto Neptuno, una iniciativa de las empresas ASIEM, Berques, CIEMSA y FAST unidas, bajo el nombre de Consorcio de Aguas de Montevideo, para la construcción de una nueva planta potabilizadora. Hoy en día, el área metropolitana se abastece actualmente de agua potable de la fuente del río Santa Lucía y de una sola planta potabilizadora, la de Aguas Corrientes. La iniciativa privada implicaría una toma de agua bruta que saldría del río de la Plata, ya no del Santa Lucía, entre Arasatí y Bocas del Cufré, en San José, para su posterior potabilización y bombeo a Montevideo y zona metropolitana. El proyecto demandaría una inversión de más de 250 millones de dólares y ha sido defendido por actores del oficialismo, por ejemplo, el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Para la Federación de Funcionarios de OCE, el proyecto violenta el artículo 47 de la Constitución, que establece que el servicio de saneamiento y abastecimiento del agua deben ser prestados por entes públicos y estatales. Bueno, para conversar un poco sobre esta temática, recibimos al director de OCE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño. Edgardo, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bien, vayamos primero a lo más básico, ¿no? ¿Cuál es el problema de la situación hídrica que vendría a solucionar o que pretende solucionar el gobierno con el proyecto Neptuno?
Bueno, esto es lo fundamental, y te agradezco la pregunta que tenemos que reflexionar los uruguayos, digamos, ¿no? Particularmente la OCE, que tiene la responsabilidad de garantizar el acceso al agua potable para la totalidad de la población, independientemente de sus capacidades y de su ubicación, de sus capacidades económicas y de su vocación, es decir, hacerlo al menor costo posible. Para evaluar a la luz de este objetivo y de las necesidades que tiene el Uruguay en la materia, los distintos proyectos, y en particular este proyecto Neptuno, en la formulación final que le dé el gobierno. Y hago esta aclaración porque todavía está mutando el proyecto, si vale la caracterización. Porque, como tú decías, el directorio de OCE aprobó el informe final del estudio de factibilidad sin mi voto, porque no tenía el informe de la comisión de expertos, de técnicos, con las cabezas de las gerencias involucradas en estos temas, y fundamentalmente porque no se expedía el directorio entre las distintas 5 alternativas diferentes de financiamiento y de gestión y operación del proyecto, ¿verdad? Incluyendo 2, que lamentablemente desde mi punto de vista son las que representantes y voceros del gobierno han indicado públicamente que son las que preferirían, que incluyen la opción de la privatización, o suponen directamente la gestión privada de todo el proyecto, no solo la construcción. Entonces, ¿cuál es la necesidad a la que se daría respuesta? Bueno, es el aseguramiento del abastecimiento de agua potable para el 60% de las uruguayas y los uruguayos que vivimos aquí al sur en la región metropolitana, es decir, todo Montevideo, parte de San José y parte de Canelones, que, como tú muy bien introducías, se abastece de lo que nosotros llamamos el sistema Montevideo, que en realidad es el sistema metropolitano, a partir de la producción de aguas corrientes. La planta de aguas corrientes toma, como tú bien decías, de Santa Lucía, y tiene un promedio de producción de 650.000 metros cúbicos día y un máximo de producción en el entorno de los 700.000. De hecho, el pico histórico, cuando digo histórico, digo de toda la historia del país, de consumo de agua, lo tuvimos este verano, en enero, y fueron 702.000 metros cúbicos en un día, y fueron abastecidos perfectamente por aguas corrientes. Digo esto porque hay que desmistificar un poco el planteo alarmista que, desde mi punto de vista, han hecho voceros del gobierno, de que prácticamente estaríamos sin abastecimiento de agua y por eso es necesaria esta iniciativa privada.
Eso no sería tan así.
En la actualidad no, en la actualidad y en el corto plazo estamos cubiertos y tenemos capacidad de abastecer la demanda. Pero ¿qué es lo que plantean los estudios disponibles en OCE, de elaboración propia y consultorías? Es que la evolución del consumo, de la demanda, plantea en un horizonte del 2045 una demanda que rondará los 840.000 mil metros cúbicos día, ¿no? Comparados con esos 700.000 de capacidad y de consumo máximo que estamos en condiciones hoy de abastecer, plantea así un desafío a mediano plazo, estamos hablando de 20, 20 y pocos años más a futuro, que si además lo atravesamos de un fenómeno contemporáneo, reciente, pero yo creo que ineludible y que debemos considerar siempre en estos temas, que es el cambio climático, ¿no? Y por lo tanto la ocurrencia de eventos de, bueno, hablábamos ahora de la ola calor, ¿verdad? De sequías que disminuyen la disponibilidad de agua bruta para potabilizar, por un lado, menor oferta, y por otro lado, aumentan la demanda, porque bueno, cuando hay mucho calor, desde la agricultura hasta nosotros mismos, aumentamos el consumo, ¿verdad? Entonces, tenemos que prever en una lógica prospectiva, y creo que esa es la responsabilidad del Estado y en particular de sus empresas públicas, las necesidades que vamos a tener como país a futuro, y disponer de más agua potable producida es una cosa que efectivamente es necesaria. Ahora, ¿cuál es la historia del tema? Bueno, que vos se lo viene planteando, estudiando los técnicos, ¿verdad? Desde hace tiempo. Y en esa perspectiva, ya desde 2001, el plan estratégico de OCE, como en un estudio importante, grande, que se hizo de todas las alternativas posibles para atender esta situación en el 2013, se definió que la opción más eficiente, la más adecuada para mejorar la disponibilidad de agua potable en la región, era realizar una represa sobre el arroyo Casupá. Uh-huh. Y este es el proyecto en el que OCE y el país estaban trabajando desde 2014. ¿Tá? Por un lado, mejorar la capacidad de producción de aguas corrientes. Se han invertido más de 50 millones de dólares en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, mejorando y modernizando la planta. Y eso te mejora la capacidad de producir agua potable, que es tratar el agua bruta, ¿verdad? El agua tal cual como la vemos, claro, y la tenemos en las fuentes superficiales. Y para eso, para embalsar más, tener más agua disponible, se planteaba esa represa. Que para que la audiencia tenga una idea, si hoy tenemos una capacidad de embalse de 67 millones de metros cúbicos en la represa de Paso Severino, capaz que ustedes han escuchado hablar de Paso Severino, allí sí, en Florida.
Sí, mucho paseo por las escuelas para paseo, allá conocer el lugar.
Exactamente, exactamente. Bueno, ahí es donde se embalsa, es la reserva, la gran uh-huh. reserva de agua que mediante compuertas se habilita o no cuando está necesitando aguas corrientes producir más. Bueno, Casupá lo que vendría a incorporar son 118 millones de metros cúbicos de agua embalsada, es decir, triplicaría la reserva de agua que tendría el sistema al sur del país, lo que acompañado con las mejoras en aguas corrientes encaraba y solucionaba el problema. Este es un proyecto que además tenía los estudios técnicos de ingeniería, incluso el proyecto ejecutivo pronto, sobre finales de gobierno quedaron prontos y a principio de esta administración, y también tenía los estudios ambientales, que para nosotros es una cuestión fundamental en estos temas. Tanto es así que el doctor Tabaré Vázquez, en la transición, luego de conocidos los resultados electorales, selecciona de todos los temas pendientes, que son muchos en un país, y este es uno de los proyectos, de los dos temas que le pasa al nuevo gobierno para culminarlo desde una visión de política de Estado. Es decir, que el problema existe, si se quiere, el problema o el desafío existe, venía siendo encarado, había un proyecto que estaba pronto, los últimos estudios quedaron absolutamente pronto para ya llamar a licitación y empezar las obras en la mitad del 2020, ¿no? Ahí seguramente hubo un problema de timing, ¿no? Uh-huh. Porque la administración anterior no dejó ya la obra en marcha, sino que hizo todos los estudios correspondientes. Y ahí es donde viene la primera decisión política de este gobierno, que es dejar lo que se venía acumulando en ese sentido, dejar el proyecto Casupá y avanzar para atender este tema.
¿Por qué entiende que es una decisión política?
Y yo entiendo que es una decisión política porque técnicamente, cuando yo digo que se hicieron muchos estudios para seleccionar la mejor alternativa, el mejor camino técnico para resolver esta el aseguramiento del abastecimiento de agua potable, se descartó entre las distintas opciones que se estudiaron la opción del Río de la Plata, justamente por tener el río niveles de sal, ¿no? La salinidad del Río de la Plata, por lo que se llama la intrusión salina, es decir, el contacto con el océano y lo que ingresa, era realmente significativo, y la respuesta tecnológica para generar y producir agua potable a partir de aguas con sal, que son las desalinizadoras o las desaladoras, uh-huh. Son tecnologías más caras y son procesos de producción más costosos, tanto por la intensidad de energía que consume, y el costo de la energía es muy importante, como por los menores niveles de aprovechamiento que tiene el agua, es decir, hay un descarte casi del 50%. Por lo tanto, se había descartado la opción del Río de la Plata, como otras, ¿no? Otra opción que estuvo sobre la mesa era elevar la capacidad de Paso Severino, elevando la represa para poder acumular más agua, en fin, distintas opciones tecnológicas, y se optó por la represa de Casupá, que en términos de costo-beneficio, una obra evaluada en $80 millones, $100 millones con los costos asociados a expropiaciones y otros proyectos alrededor, parecía, y estamos convencidos que todavía lo es, un buen camino y una buena opción estratégica. Bueno, el gobierno va por el camino de la iniciativa privada,
de estas cuatro empresas. Esa es una cuestión central, ¿no?, acá en esto, porque al margen de todo lo que veníamos conversando del tema de la sostenibilidad del proyecto y todo eso, la cuestión justamente de cómo se financiaría y cómo se sostendría la operativa es una de las cuestiones principales que vienen debatiendo dentro del directorio de OCE.
Sí, sin duda, porque bueno, identificado el problema o el desafío y tomada la decisión política de encarar este tema o esta necesidad con otro instrumento, ¿tá?, con otro proyecto, no se olviden ustedes que las primeras declaraciones del propio presidente de OCE y de las autoridades era que se iba a hacer Casupá, es decir, que hubo un cambio ahí de timón a partir de esta iniciativa, que coincide con proyectos que el propio gerente general que coloca esta administración, el ingeniero Castañino, ya había manejado en el pasado. Recordemos que fue el gerente general antes del gobierno del Frente Amplio, que lo cesó, y se retoma esta idea por este camino, ¿da?, que nos plantea dos temas centrales. El primero es el de la prioridad estratégica del proyecto, obviamente, ¿por qué hacer una cosa y no otra? El argumento del gobierno es, bueno, la diferencia con Casupá es que si pasa algún desastre en el río Santa Lucía o alguna explosión, bomba o catástrofe en la planta de aguas corrientes, esto es una planta alternativa y por lo tanto nos da redundancia, seguridad, etcétera.
Pero técnicamente, ¿ah?, también tiene todo este tema de la desalinización que hablábamos.
Exactamente.
El tema técnico, ¿no?, va por ese lado.
Frente a eso nosotros decíamos, en 150 años no pasó nada, no sucedió, ¿no? Por lo tanto, las probabilidades de que eso pase son remotas. Hay que atenderlas siempre y cuando tengamos, y esa es mi posición, resuelto el tema central, que es asegurarle el agua a las futuras generaciones o a nosotros mismos dentro de 20 años. Entonces, un tema es el tema técnico, al que probablemente volvamos, porque hoy les decía yo que es un proyecto en mutación, ¿verdad? Uh-huh. El proyecto técnico que aprobó la factibilidad, es decir, el producto de este año y poco de trabajo técnico al respecto, supuso la incorporación de un cuarto elemento, de un cuarto componente a los tres que tú reseñabas, de la toma de agua, la potabilización y los casi 80 kilómetros de tubería, que es justamente la construcción de un polder, le denominan los ingenieros. Yo, para que se entienda, diga una reserva de agua, una laguna de agua dulce artificial, de la cual tomar agua cuando la sal en el río está en niveles superiores a los valores máximos permitidos, que no se puede potabilizar.
Y OCE pagaría por esa reserva de agua, ¿no? Por tener esa.
Bueno, en el caso del proyecto, si la reserva forma parte de del proyecto, ahí vamos a la segunda discusión, que es, bueno, cómo se administra, se gestiona y se opera toda esta infraestructura que se construiría con el costo de 288 millones de dólares, ¿no? Ya no estamos en los 100 del proyecto Casupá, ya estamos más cercanos a los 300 millones. Y ahí es donde se plantea la alternativa, más bien las alternativas que abren el camino a la privatización. Si bien son 5 alternativas, yo, para que ustedes me entiendan, digo, se abren en 2 grandes vertientes o 2 grandes posibilidades. La opción 1, y la plantean en primer lugar los técnicos que aportan la factibilidad, es justamente que la gestión sea enteramente pública como hasta ahora. Es decir, que OCE contrate a los constructores, a las empresas constructoras, la obra de esta nueva infraestructura, y que a los 2 años, cuando queda pronta, OCE se hace cargo, obviamente es la propietaria de la infraestructura, y la opera, en este caso la nueva planta, para potabilizar el agua, que es lo que ha hecho en los últimos 70 años, ¿no? O se cumple 70 años en este 2022.
Sí, con una pequeña excepción, que fue el caso de la concesión de aguas en Maldonado, muy recordado, sobre todo por los nefastos resultados que tuvo.
Exacto, iba a ir ahí al final, porque eso se corrigió a partir del pronunciamiento ciudadano, es decir, hubo una iniciativa ciudadana en la Comisión de Defensa del Agua y la Vida, que integraban sindicatos, pero integraban gente de la universidad, de distintos actores sociales, que ubicaban el peligro de la mercantilización del agua, un recurso natural tan esencial para la vida, pero además tan estratégico para el desarrollo de los países, y plantearon justamente la reforma de la Constitución, que en su artículo 47, a partir de ese plebiscito en el cual 65% de los uruguayos y uruguayas dijimos que el agua tiene que ser un servicio público, ¿tá? Es más, dice el artículo 47 que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, y por lo tanto, para garantizarlo, el servicio tiene que ser prestado, dice la Constitución, directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Para mí es tan diáfano el texto que no deberíamos estar frente a estas posibilidades. Entonces, sin embargo, y en esta nueva administración se interpreta que mientras sea OCE quien te cobra la tarifa, es decir, quien te mande, quien te cobra la tarifa porque te da el agua en la puerta de tu casa o en el destino, al transportarla, podría privatizar o ceder a privados la gestión de los pasos anteriores a la cadena previo al suministro en el hogar. Uh-huh. Y nada más y nada menos, acá estamos hablando de la toma de agua y la potabilización, es decir, la producción de agua potable, por lo tanto la responsabilidad sobre la calidad del agua, y un proceso que desde mi punto de vista, y no solo es el mío, hemos consultado informes jurídicos que tenemos de importantes académicos, es una parte esencial del proceso y no se puede separar a los efectos de ceder su operación a privados. Pero bueno, esas opciones están planteadas. Las opciones 4 y 5 suponen la propiedad de la infraestructura en manos del privado por los 28 años que, que dura el proyecto luego de los 2 años de construcción.
Claro, serían 30 en total.
Que hablamos de 30 años, de un proyecto a 30 años, que es una cosa que yo señalo e insisto siempre porque trasciende muy largamente los 5 años de esta administración y por lo tanto, tratándose un tema tan esencial para el país, debería ser objeto de acuerdos, de diálogo y de
política. Se debería transformar en una política.
En una
de
política
Estado.
De Estado,
claro,
¿no?
Es una crítica que hace.
Como en su momento hicimos con la energía, que se generó una mesa de diálogo, que hay un documento firmado por los 4 partidos donde se avala la estrategia de transformación energética, es decir, son temas país. Bueno, acá lamentablemente se ha optado por el camino opuesto, no hemos tenido posibilidad de dialogar y nos enfrentamos hoy a una situación en la cual se saca del directorio de OCE, es decir, de la empresa pública, la decisión de este tema, con el argumento de que el financiamiento depende del Ministerio de Economía y de la OPP, y por lo tanto es una decisión que tienen que tomar a ese nivel del Poder Ejecutivo, y nosotros estamos planteando con mucha firmeza que rechazamos las alternativas de los caminos privatizadores, en primer lugar porque son un muy mal negocio para el país, para OCE, pero en realidad para el país. Los estudios de factibilidad son claros. Si lo opera OCE, gestión pública, $25.900.000 de costo anual. Si lo opera un privado mediante un contrato de BOT, $37.900.000. Y en un y en la alternativa 4, que es un leasing, 36 millones. Entonces, ¿por qué comprar afuera y más caro lo que podemos hacer dentro de la empresa pública con menor costo y además con la garantía de la experticia de los técnicos y profesionales que no se vienen potabilizando el agua hace 70 años, que no es el caso de estas empresas, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de SACEM, de CIEMSA, es decir, empresas sin duda muy prestigiosas y serias, pero especializadas en la construcción de obra de infraestructura.
Claro.
Nada saben ni ninguna experiencia tienen en lo que es potabilización del agua. Entonces, sería una apuesta a la privatización que haría el gobierno, que yo creo, y lo he dicho, que hasta los complica, exigiéndoles que consigan el dinero, que financien el proyecto y que para pagarse, para cobrarse, asuman contratos largos de gestión y operación. Es un mal negocio, por lo tanto. Arriesga la calidad de la potabilización del agua, que hoy en Uruguay solo la puede garantizar OCE, y en tercer lugar es una opción inconstitucional por lo que hablábamos hoy. Uh-huh. El artículo 47 es claro, gestión directa y exclusiva del Estado, y nuestra interpretación es que cuando los uruguayos votamos para que el servicio de agua sea un servicio público, no pensamos en que solo sea el cobro de la tarifa o la entrega en el hogar, sino que todo el servicio de agua potable, justamente para ser accesible universalmente, esté en manos del Estado. Y esto de la accesibilidad no es menor, porque si vamos a pagar 12 millones, 11 millones de dólares más caro año a año en la producción de agua potable, yo sostengo que eso va a impactar en las tarifas, que va a ser más cara lo que paguemos de agua y por lo tanto puede dificultar el acceso a algo tan importante a una porción significativa de la población. Por lo tanto, nos oponemos firmemente a este camino, pero ahora agregamos la preocupación por la aparición de una consultoría que ha resuelto el gobierno en los últimos tiempos, en diría mes y medio, contratar a una empresa israelí que hace una visión, una revisión del estudio de factibilidad, y las recomendaciones que hace son todas para bajar el costo del proyecto, reduciendo justamente los resguardos sobre el tema de la salinidad, es decir, afectando, comprometiendo en caso de aceptarse la calidad del agua, porque si no hay de dónde tomar agua cuando el río tiene sal, y no olvidemos, hablamos de más del 20% del tiempo, la planta no va a poder producir agua potable los 365 días del año, como planteaba la iniciativa privada y como fue aprobado por el directorio de OCE. Además plantean utilizar una tubería de menor calidad o de distintas características, y el gobierno hoy tiene que resolver estas dos cosas. Si recorta el valor y el costo del proyecto, sacrificando la calidad técnica del mismo y por lo tanto comprometiendo su utilidad, yo adelanto opinión que si se elimina el polder y no se garantiza la producción 365 días del año de agua potable que puedan beber las uruguayas y los uruguayos, el proyecto no cumple su objetivo y por lo tanto no sirve. Y en segundo lugar, tiene que resolver el gobierno si va a cometer el error histórico de privatizar la gestión de la potabilización del agua. Uh-huh. En ese debate estamos. Decidimos, en lugar de esperar pasivamente la decisión, plantear, informar al Frente Amplio, informar a las organizaciones sociales sobre estos peligros, sobre estas alternativas planteadas. El sindicato ya ha tomado el tema muy activamente. Y bueno, nosotros estamos informando en todos los lugares que podemos, constructivamente, ¿verdad? Uh-huh. Para evitar que tengamos una vez más que salir a enfrentar un proceso de privatización con un costo altísimo para el país. Hay costo en lo económico, pero también en lo que es comprometer un recurso tan esencial como es el agua, ¿no?
Edgardo, el equipo de Comunidad del Ar pudo conversar con María Selva Ortiz de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, la comisión que impulsó el plebiscito del agua en 2004, y ella nos explicó por qué el proyecto Neptuno es inconstitucional. Si les parece, los invito a escucharla. Si lo tenemos por ahí, el audio no lo tenemos.
Bien, en un instante lo vamos a estar escuchando. Una de las cuestiones como que es importante volver a destacar es esto de los costos, ¿no? Porque muchas veces el argumento para hacer una privatización va por ahí. Pero en este caso tampoco correría. Es decir, está la posibilidad de que se insista por la vía de la privatización, pero al menos modificando los costos que generaría para el Estado.
Bueno, en realidad de nuevo se pone el argumento económico como fundamento o yo diría excusa, pero digamos como fundamento o argumento para la privatización, pero en este caso ni siquiera es porque nos saldría más barato, claro, sino por cómo impacta en la contabilidad de las cuentas fiscales, ¿no? Y acá es donde aparece, yo tengo inhibido hacer declaraciones de tipo político y no las hago, pero estamos hablando de política pública. Acá es donde aparecen los paradigmas que yo no comparto, que sobrevaloran y privilegian los equilibrios fiscales, las cuentas públicas y su presentación sobre las prioridades y necesidades estratégicas y reales y cotidianas de la población y del país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de hacer OSE, como ha venido haciendo, ¿verdad? En los 15 años del gobierno del Frente Amplio se invirtieron 1.300 millones de dólares en proyectos de agua y saneamiento histórico, pico histórico en desde que OSE fue creada, ¿verdad? Mediante presupuesto propio, ¿no? Presupuesto que la actual administración redujo y por lo tanto del promedio de 100 millones de dólares anuales de inversión fuimos topeados en 70 millones y por aquello de que bueno, los topes muchas veces generan la auto limitación o se invirtió el año pasado 61 millones de dólares, es decir, bajamos de 60, 90, 88 millones de dólares anuales a invertir 61, ¿no? Entonces, yo insisto, si se nos quitan los topes y aún con los topes tenemos capacidad de destinar 25 millones, 26 millones a un proyecto que beneficia al 60% de la población del país, ¿tá? Pero en ese caso, si no alcanzaría el presupuesto, tendríamos que tomar deuda, ¿verdad? Uh-huh. Deuda que está ofrecida por organismos multilaterales, ¿no? El BID, la CAF tiene aprobado financiar el proyecto Casupá para encarar este tema. Y entonces lo que no quiere el gobierno es que se impacten los montos de inversión, porque en la contabilidad global pueden afectar el déficit fiscal o la contabilidad de la deuda pública nacional. Ahora, en última instancia, lo vamos a pagar los uruguayos, ¿no? Uh-huh. Por la vía que se está planteando, es el privado el que financia, el que pone el dinero, pero después es la OSE, el Estado, el que le va a pagar al privado ese dinero que además consiguió más caro que lo que consigue el Estado. Entonces, no se impactarán las cuentas de la inversión pública y del déficit de deuda, pero sin duda se va a impactar la disponibilidad de recursos públicos para hacer obras necesarias. 300 millones de dólares más nos cuesta este proyecto en manos privadas que administrado y gestionado por las manos públicas de OSE.
Bien, tenemos el audio ahora sí de María Selva Ortiz, de la Comisión por el Agua. Vamos a escuchar un poco la explicación de por qué es inconstitucional. Ya nos lo explicaba acá el director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño. Vamos a escucharlo y ya volvemos para el cierre de la entrevista.
Viola la Constitución el proyecto Neptuno por no estar tomando medidas claras para la gestión sustentable de nuestros recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico, como lo dice el artículo 47, por no priorizar el uso de la cuenca de Santa Lucía para abastecimiento de agua potable a la población, violando el principio por el cual la prestación de servicios de agua potable y saneamiento debe hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico. Acá se está el proyecto este, claramente va a dar ganancias a privados, se está mercantilizando un recurso, se está mercantilizando un bien común que entendemos que ya en el 2004, cuando se aprobó la reforma constitucional, justamente se impulsó y se aprobó para que estos tipos de emprendimientos por privados enriqueciéndose del abastecimiento de agua potable en la población no volvieran a ocurrir.
Bueno, básicamente eso que decía María Selva, ¿no? El plebiscito del 2004 lo dejó bastante claro y marcado en la Constitución. ¿Hay alguna forma de revertir esta situación a futuro?
Bueno, lo que estamos haciendo de informar y plantear el error histórico que sería privatizar el camino de la privatización más costoso e inconstitucional, por sintetizarlo de alguna manera, y riesgoso, por agrego un tercer calificativo, porque para mí es un riesgo ceder la potabilización del agua a quien no tiene experticia en el tema, es alertar, difundir, concientizar en esta etapa, ¿verdad?, en la que todavía el gobierno no definió o por lo menos no anunció ni dio a conocer la decisión sobre el tema y que todavía tiene sobre la mesa la posibilidad de tomar la opción que la consultoría, que es una consultoría privada, no es un planteo del Instituto Cuesta Duarte, del Pichanete, ni del Frente Amplio, ni de ningún organismo sospechoso de ninguna falta de neutralidad en el tema, sino que la propia factibilidad realizada por KPMG está planteando que es el camino más económico y el más fácil de implementar, ¿no?, por la experiencia de uh-huh. OSE en la gestión de este proyecto. Entonces el gobierno tiene la opción de tomar el camino correcto o
¿Aún está a tiempo?
Está a tiempo y el ministro Peña ha dicho que la decisión la van a tomar en junio, o sea que estamos en esta entrevista, estamos en el momento clave de la toma de decisiones. Y ahora tiene que también tomar la decisión de encarar un proyecto robusto que nos dé soluciones a mediano plazo, porque ya a esta altura, incluso el proyecto técnico con las características aprobadas plantea la necesidad de construir una nueva reserva de agua potable en el año 2037. Es decir, que ya ni siquiera con este proyecto estaríamos solucionando el tema de largo plazo como lo resolvía la represa de Casupá. Es más, el estudio de factibilidad dice que habría que hacer un reservorio del tipo de la represa de Casupá en 2037 por una razón sencilla. Aguas Corrientes va a seguir siendo la principal planta de abastecimiento de agua potable, porque mientras tiene su capacidad de producción hoy en 700.000 metros cúbicos día, como decíamos hoy, que se puede con mejoras incluso aumentar, esta nueva planta que se está proyectando con este costo importante al que estamos refiriendo va a producir 229.000, ¿no?, metros cúbicos por día. Siempre y cuando además haya reservas de agua dulce, porque si no, no podría producir los días, que son muchos, 66 dio el último año, en el que los valores de salinidad sean los no permitidos. Por lo tanto, Aguas Corrientes va a seguir siendo la columna vertebral. Esta nueva planta abastece tan solo un tercio. Es cierto que ese tercio da respaldo al sistema y proyecta las capacidades a futuro, siempre y cuando ahora por la obsesión del recorte económico no se termine eliminando el polder, uh-huh. no se terminen cambiando las características técnicas del proyecto, que para mi sorpresa es la opción que tiene que tomar ahora la OSE y el gobierno, porque esta consultoría que nos sorprendió, que en 8 páginas y en una semana de visita a Uruguay y en un mes de trabajo, contraste y corrija un estudio de factibilidad que llevó más de un año su elaboración y en el que participaron muchos técnicos de las empresas promotoras y de OSE controlando el trabajo. Entonces, uno se pregunta si el único objetivo de esa consultoría no fue justamente recortar los costos porque había quedado muy caro en el perfeccionamiento técnico del mismo. Sí, el gobierno toma el camino perjudicial para el país, y bueno, los caminos tendrán que ser los de siempre: acciones legales, desde mi parte accionaremos en el marco del derecho administrativo, con recursos contra las resoluciones, pero estudiando y colaborando acciones legales más importantes, como la declaración de inconstitucionalidad, la impugnación por inconstitucional de una opción privatizadora, y en caso de no prosperar, bueno, todos y todas tendremos la vía abierta de la participación ciudadana para impulsar una nueva reforma eventualmente que aclare lo que desde mi punto de vista ya está claro, pero que parece que para las autoridades de gobierno, por lo menos para muchos de ellos, admite distintas interpretaciones y abre margen para privatizar partes esenciales del proceso del servicio de abastecimiento de agua potable.
Bien, Edgardo Ortuño, director de OCE por el Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
No, muchas gracias a ustedes y la felicitación por el lugar, por el estudio y por el equipo, porque siempre habíamos tenido comunicaciones telefónicas y realmente un gusto estar acá.
Bien, muchísimas gracias. Nosotros ya volvemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.